verdadero protagonista es Juan Camilo Restrepo, exministro de Estado. Doctor Restrepo, gracias por estar en Voces RCN.
Muy buenas tardes a todos ustedes y a los oyentes de Voces RCN.
Doctor Restrepo, ha publicado usted, o El Espectador ha publicado un artículo con un titular en el que aparece una frase que usted ha dicho en las últimas horas, que es la siguiente: no hay que tirar al mar las llaves de la paz con el ELN. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dice?
Bueno, pasados 3 años ya de haber dejado la jefatura de la delegación gubernamental que negoció con el ELN en el Ecuador, me pareció oportuno recoger todos los antecedentes de esa negociación, todo lo que se logró, lo que no se logró, las dificultades, el modo de negociar, para dejar como un testimonio en un libro que llamé Diálogos de Cachapamba, en recuerdo de la hacienda tabacalera en los valles de Quito, que amablemente nos facilitó la Compañía de Jesús y el gobierno ecuatoriano para que esas negociaciones tuvieran lugar. Esas negociaciones no condujeron a la paz total, pero se logró al menos convenir con el ELN, el único documento que el ELN nunca había firmado en 50 años con un gobierno, que fue un cese bilateral por 101 días. Lo que demuestra que sí es posible y que según las Naciones Unidas fue bien y cabalmente cumplido ese cese al fuego. Entonces, yo veo ahora muy, muy difícil, casi que imposible, reanudar en el corto plazo unas negociaciones con el ELN. Pero en algún momento llegaremos allá. Y me pareció que entonces, para los negociadores de ese entonces, es útil conocer el testimonio que este libro deja, que son todos los antecedentes de estas negociaciones. Y como la paz es un propósito que no se puede abandonar, por eso dije la frase, no se puede tirar al mar las llaves de la negociación de paz con el ELN. Creo que el ELN ha cometido muchas torpezas, muchas dificultades ha creado. Para no ir muy lejos, el reciente atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, pero ante todo porque el ELN no ha entendido a cabalidad algo que se le repitió hasta la saciedad en Quito, que fue el imperioso deber de ellos, aún como grupos alzados en armas, de respetar el derecho internacional humanitario. Si el ELN llega a entender eso en el futuro, que un grupo armado no puede secuestrar civiles, que un grupo armado no puede hacer atentados que contaminen las fuentes de agua de poblaciones civiles, como por ejemplo 2 casos de violación del derecho internacional humanitario. Es decir, si el ELN entiende eso, creo que puede haber alguna posibilidad de por lo menos de reiniciar conversaciones con este grupo el día de mañana.
Doctor Restrepo, ¿qué cree usted que podría hacer el gobierno, desde el lado del gobierno, distinto a lo que se está haciendo para acercarse a unas conversaciones de paz con el ELN?
Pues primero tiene que preguntarse el gobierno si el gobierno mismo querría reiniciarlas. Yo siento que el gobierno Duque no lo quiere. Creo además que fue una equivocación poner a Cuba contra la pared por el tema este de los protocolos que preveían el retorno a Colombia de los negociadores. Ese es un protocolo que suelen tener todas los procesos de negociación con grupos alzados en armas. Pero en fin, eso podría ser superable el día de mañana por vías diplomáticas si eso se llegara a aceptar. Pero ante todo, creo que ánimo no hay por el gobierno, pero menos por el ELN, porque el ELN ha hecho todo lo posible en estos últimos 2 años para hacer casi que imposible este diálogo. Es un grupo alzado en armas que tiene 40% de sus contingentes armados en Venezuela, protegidos por el régimen de Maduro. Es un régimen alzado en armas que, a diferencia de los fundadores del ELN, está metido hasta el pescuezo en el tráfico de estupefacientes. Pero todas esas cosas pueden cambiar el día de mañana. Y como no podemos seguir indefinidamente en esto, y el ELN tendrá que entender que no se puede dejar del tren de la historia, puede ser que se vuelvan a dar unas circunstancias de conversación y de diálogo, y por eso es que me permití escribir ese libro de memorias de Cachapamba, la hacienda donde tuvieron lugar esas negociaciones.
Doctor Juan Camilo Restrepo, me escribe una oyente aquí por las redes sociales y me dice que si el ELN no está muy degradado por el narcotráfico, ¿cuál sería su respuesta?
Sí, lo acabo de decir, sí lo está. Los fundadores del ELN hace 40 o 50 años, decían que ese grupo no debía entrar en el narcotráfico, que debía mantenerse aislado y que debía moverse por ánimos más altruistas que otros. Hoy en día la situación es la contraria y infortunadamente está metido de lleno en el narcotráfico, en el trasiego de la droga, en el gramaje, en el secuestro extorsivo y en la minería ilegal. Sí, desafortunadamente se ha degradado mucho, y eso nace, entre otras cosas, de su irrespeto mantenido al derecho internacional humanitario, olvidando que ese derecho tiene que ser respetado aún por los grupos alzados en armas.
Alejandro Villegas.
¿No será que también el gran problema, doctor Restrepo, que tiene el ELN es que está fraccionado? Porque por un lado está Pablo Beltrán en Cuba opinando, hablando de diálogos, y por otro lado está aquí Paulito y Uriel y atacando y generando una situación que hace muy difícil una unidad dentro de esa guerrilla para entablar con seriedad esas conversaciones.
Esa es otra de las dificultades del diálogo con el ELN, que no es un grupo homogéneo, con una sola unidad de mando, como lo era las FARC, cosa que facilitó la negociación que con ellos se tuvo, sino que es un grupo muy atomizado, casi que yo diría que el ELN es más bien una federación de grupos alzados en armas. Están los grupos del Oriente, están los grupos del Chocó, muy metidos en lo de la droga, están los comandos centrales, unos en Venezuela, otros, y está con el fenómeno de Venezuela, pues porque el fenómeno de Venezuela, hace tres días supimos, por ejemplo, de un enfrentamiento que hubo en el estado de Veragua, creo que es, o de Aragua, en donde se coaligó la Guardia Nacional con el ELN para combatir un grupo de disidencias de las FARC. Es decir, la protección del gobierno de Maduro es protuberante y casi que desvergonzada, y ese es otro factor de dificultad: mucha protección de Venezuela y mucha atomización en la unidad de mando.
Es el exministro Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, gracias por haber estado en Voces RCN.
Bueno, me place saludarlos. Hasta luego.
6:48 p.m.
Voces RCN. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Juan Carlos Iragorri en Voces RCN.
Y tenemos en línea ahora a un invitado muy especial, se trata del abogado constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, oyentes, muy buenas noches.
Doctor Charri, ¿cuál es su valoración, su opinión, Esta mañana usted mencionaba algunos datos al respecto sobre esta sentencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el gobierno nacional debe pedir perdón por la manera como enfrentó, como reprimió, como controló las manifestaciones de protesta de noviembre, cuando murió Dylan Cruz, y esta sentencia que además le dicta otras instrucciones al Poder Ejecutivo. Y sobre todo la pregunta va en este sentido: ¿ha anunciado el gobierno que va a impugnar el fallo ante la Corte Constitucional? ¿Usted está de acuerdo con el gobierno? ¿Cree que lo que hay que hacer con esa sentencia es recurrirla, impugnarla?
Empiezo por decir al Juan Carlos, las sentencias de segunda instancia ya no procede impugnación, va automáticamente a la Corte Constitucional para el procedimiento de selección eventual, donde es la Corte quien, de acuerdo con sus criterios, dice cuáles sentencias deben ser objeto de revisión. De manera que no hay lugar a recursos. Podría uno considerar una posible nulidad, si es que la hay, si no estuvieron citadas todas las personas involucradas en el tema, pero en principio es una decisión de segunda instancia sin recursos que debe ir a la Corte Constitucional para su revisión. En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Suprema, en particular el del 21 de noviembre de 2019, pues la Corte está desconociendo un marco de procedibilidad de la tutela y jurisprudencial, en el sentido que los hechos ya consumados no son objeto de tutela. Esos hechos de noviembre del 2019 no serían objeto de tutela, tuvieron lugar hace más de un año y no había lugar a pronunciamiento. Y de mi parte habría pues una crítica muy fuerte a la decisión, porque no cumplió con muchos de los requisitos que la tutela reclama. Por ejemplo, que si hubieran agotado los medios de defensa judicial, no dar órdenes para actos generales, que fue una posición, a mi juicio, parcializada, donde se tomaron todos los argumentos de los solicitantes y ninguno de la contraparte. No tuvo en cuenta los deberes que tenemos las personas cuando ejercemos un derecho, no tuvo en cuenta los derechos de los no manifestantes. Y me gusta citar una reflexión de uno de los magistrados que salvó voto, que dice que se trata de una decisión emotiva, sin pruebas, que desorienta al lector con citas de derechos y tratados internacionales, que le otorga credibilidad a los solicitantes sin fundamentos probatorios sólidos, y donde el juez interfiere en la administración nacional y posiblemente en las competencias del legislador.
¿Usted cree que la Corte Constitucional va a echar atrás ese fallo?
Lo primero es ver si lo selecciona, que probablemente lo haga, y yo creería que la Corte, si no lo echa para atrás, por lo menos lo corregiría en muchos aspectos.
Ya. Alejandro Villegas.
Doctor Charri, pero el entretanto, ¿qué debe suceder? Porque tengo entendido, por ejemplo, mañana vencería el plazo para que el ministro de Defensa pida disculpas por los hechos que ocurrieron justamente en noviembre, y que además se suspenda el uso de ese armamento. ¿Tendría que cumplirlo mañana el ministro de Defensa, so pena de un eventual desacato?
Por supuesto, las órdenes de tutela, sean de primera o de segunda instancia, si haya recursos o no pendientes, deben cumplirse dentro de las 48 horas o los plazos que fije la propia decisión. De tal suerte que el gobierno nacional tiene que cumplir las órdenes de tutela.
Doctor Charri, ¿cree usted que un fallo de estos puede llegar a tener implicaciones internacionales, o esto solamente es una cuestión nacional? ¿Será que en otros países donde se están produciendo manifestaciones de protesta, donde los gobiernos también las están enfrentando, podría la justicia calcar este fallo, tomarlo como fuente, replicarlo?
A ver, Juan Carlos, no podemos perder de vista que estamos en una circunstancia excepcional. Este fenómeno de las manifestaciones se está dando en distintas partes del mundo, pero también hay mucha polarización, no solo en Colombia, en las distintas partes del mundo. Seguramente para los manifestantes este es un fallo emblemático, porque les está protegiendo su derecho, y para las autoridades, en especial de policía, es un fallo inconveniente, porque no hacen ninguna consideración a los excesos que se pueden presentar en las manifestaciones. No se ocupa de las víctimas que puedan haber cuando hay violencia y vandalismo, no se ocupa de los atropellos o heridas que le puedan causar a la fuerza pública, de manera que seguramente si tuviera proyección internacional sería igualmente dividida.
Alejandro Villegas.
Oiga, doctor Charri, ¿y entonces qué pasa si el ministro de Defensa eventualmente, en el caso hipotético, no ofreciera esas disculpas mañana antes de la medianoche? ¿A qué se expone?
Pues Alejandro, se expone a que se inicie un incidente de desacato por no cumplir la decisión, de manera que lo citará el juez de primera instancia, en este caso el Tribunal Superior, y le pedirá explicaciones para ver si esas explicaciones son suficientes y lo pueden exculpar del incumplimiento de la orden. Si no es así, lo podrán sancionar con arresto hasta de 6 meses y multa hasta de 20 salarios mínimos legales mensuales, que no se aplicarán hasta tanto no vaya en consulta la sanción ante la Corte Suprema de Justicia.
Muy bien, es Juan Manuel Charri. Doctor Charri, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchísimas gracias a ustedes, feliz día para todos.
6:55 p.m. Maná y Carlos Santana. 6:50